Que son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Tenemos una última hora importante del mundo del deporte. Rafa Nadal no jugará el Open de Australia. Álvaro Sáez.
Sí, el de Manacor ha anunciado que no lo va a disputar tras la lesión sufrida en Brisbane y que vuelve a España después de un año apartado de las pistas por una lesión. Nadal regresaba a la competición esta última semana en el torneo australiano de Brisbane. Como te digo, acaba de hacer público que no estará en el Abierto de Australia. Asegura que no está listo para competir en un partido a 5 sets. Más asuntos. Con los casos de gripe disparados, el 75% durante la última semana del año, mañana lunes el Ministerio de Sanidad se va a reunir con las comunidades autónomas para tratar de coordinar las medidas a tomar a partir de ahora. Les va a pedir que el uso de la mascarilla sea obligatorio en centros de salud y hospitales mientras dure este pico epidémico. En 3 comunidades autónomas ya lo es: Cataluña, Murcia y País Vasco. Y en Aragón tienen que llevarla solo los sanitarios. Los neumólogos consultados por COPE consideran que este uso de las mascarillas en los ámbitos sanitarios está más que justificado en estos momentos. Juan Pablo Torres es codirector del Departamento de Neumología de la Clínica Universidad de Navarra.
Lamentablemente, una de las aprendizajes que tuvimos luego de la pandemia fue que estas medidas eran útiles en la transmisión de los virus respiratorios y, por tanto, la recomendación está totalmente justificada, ¿verdad? En lugares, centros sanitarios, en lugares de grandes acumulaciones de gente y seguir respetando las otras medidas también de prevención de transmisión de virus, como son el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos.
La llegada inminente de un frente de aire polar puede complicar aún más los catarros y las gripes. En estos momentos hay alerta naranja en los litorales de Gerona y Tarragona por fenómenos costeros y otras 6 comunidades autónomas, Cantabria, Castilla y León, Navarra, País Vasco, La Rioja y Aragón, mantienen el aviso amarillo por nevadas. Y lo peor está por venir, Alicia García.
Los Reyes han venido y se han ido con mucho frío. Si te han dejado bufandas, gorros o guantes, no los guardes mucho, que te van a hacer falta esta próxima semana. Y es que la EMET avisa de la llegada de una masa de aire ártico a España. Es decir, que las temperaturas mínimas van a estar bajo cero en la mayor parte del país. Así que serán frecuentes las heladas y puede que la nieve también. Lo adelanta en COPE el experto climático Jorge Olcina.
Podríamos hablar de un primer temporal de frío y nieve. No es una gran ola de frío, pero sí un temporal de frío y nieve entre el martes y el jueves en toda la mitad norte peninsular, ¿no? Incluimos Madrid. Bueno, pues la masa de aire es fría y bueno, viene con humedad y por tanto podría también nevar.
Mientras tanto, Europa se congela de verdad, con temperaturas de hasta 43 grados bajo cero. El frío ártico bate récord en países como Suecia o Noruega.
Y mañana, 8 de enero, es un día de vuelta a la rutina para todos aquellos que han podido disfrutar de las vacaciones de Navidad. Será momento también de que los niños regresen a clase. Muchos arrancan el año nuevo con una lista de propósitos por cumplir, aunque lo cierto es que 7 de cada 10 españoles no logra hacerlo. Si eres de los que se siente un tanto apático al pensar en esa vuelta a la rutina, escucha lo que nos explica aquí en COPE el psicólogo Guillermo Fouce. Es natural.
Después de cualquier vacación cuesta volver a la realidad. Nos hemos habituado a ese descanso, a no madrugar, a no tener estrés y somos personas de costumbres y por tanto cualquier cambio en nuestras costumbres, en nuestros hábitos, lleva dificultad, ¿no?
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en menos de una hora arrancan los partidos de Copa, Raúl Iñárez.
Son 2 partidos a las 12, el Amorebieta Celta de Vigo y también el Burgos Mallorca. Después continuaremos a las 4 con el Castellón Osasuna y el Racing de Ferrol Sevilla, Unionistas Villarreal a las 6, Cartagena Valencia y Eibar Atlético a las 7, Málaga Real Sociedad y Barbastro Barcelona a las 9 y para finalizar a las 10 el Derby Tenerife Las Palmas. 10 eliminatorias para completar los bombos del sorteo de octavos mañana a la 1 de la tarde. Los clasificados hoy se unirán a Getafe, Girona, Rayo Vallecano, Deportivo Alavés, Atlético y Real Madrid. Y en marcha la segunda etapa del Dakar, con buenas y malas noticias para los españoles. Carlos Miquel.
Empezamos por la mala, que ha sido el abandono de Lorenzo Santolino. Kilómetro 15 de la etapa, en la categoría de motos, se le paraba el motor de su Xerco y tenía que abandonar. Era el mejor clasificado en la general, estaba sexto. Ahora mismo en la etapa, apenas quedan 50 kilómetros para que termine, va séptimo Joan Barrera. Y en coches, sería el nuevo líder Carlos Sainz, que eso sí, está rodando séptimo porque está abriendo pista. El más rápido de momento es Peter Hansel. Quedan 120 kilómetros para el final de la especial.
Por último, en Liga Endesa, hoy el Barcelona recibirá al Obradoiro y el Real Madrid visitará la cancha del Baskonia. Podrás seguir la jornada de Copa y todas las novedades del deporte en tiempo de juego a partir de las 12.
Continúas en COPE en el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Álvaro. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí continuamos en fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Son las 11 y 5, las 10 y 5 en las Islas Canarias y este 2024 pues trae sus novedades. Va a ser un año marcado por elecciones, fíjate. 74 países están llamados a las urnas. Se van a renovar gobiernos e instituciones de 4.000 millones de personas. Antes hablábamos de estar pendientes de las guerras, del tema de la política en España, pero también debemos estar atentos a las novedades que trae la vida en el ámbito de la ciencia, porque los eventos científicos que van a ocurrir este 2024 en muchos casos nos van a cambiar la vida. Sí, sí, a ti y a mí. Saludo ya a Jorge Alcalde, divulgador científico y director de la revista Esquire. Jorge, feliz año, bienvenido.
Muy buenos días, Cristina, qué alegría.
Más alegría tengo yo.
Y nada, y déjame que utilice los primeros 10 segundos de esta conversación para desearte a ti y a tu familia un 2024 lleno de motivos para la esperanza y de confianza también en la ciencia, que suele estar ahí al rescate, ¿verdad? Cuando más se la necesita.
Di que sí, porque tras el accidente de mi hijo, el espectáculo de la ciencia ha sido de morirse. Lo contaba yo ayer en la editorial. Morrocotudo. ¿Y cuántas cosas tengo que agradecer a la inteligencia de los científicos y su imaginación? ¡Qué barbaridad! Bueno, pues ciertamente 2024 trae sus novedades. ¿Y por dónde empezamos? ¿Por la inteligencia artificial o por dónde?
Pues venga, qué remedio, ¿no? Porque es que ha sido sin duda el tema del que más hemos hablado, uno de los que más hemos hablado este año y que vamos a tener que seguir hablando, ¿no? Lo que nos viene encima con la inteligencia artificial, para bien y para mal. Pero yo creo que sobre todo, ya sabes que yo soy muy optimista en estas cosas.
Yo también.
Para bien. ¿Por qué? Porque fíjate, en 2023 hemos aprendido ya el palabra, ¿no? Inteligencia artificial, nos lo hemos metido en la cabeza, hemos jugado con ella, sabemos lo que es ChatGPT, más o menos, y Gemini, y las diferentes plataformas. Hemos jugado con ello, hemos discutido sobre ello, hemos hecho algunas tonterías, ¿no? Hemos visto hasta dónde se puede llegar, hemos puesto, nada más y nada menos, pues hemos visto cómo se ponía al Papa vestido de moda como si fuese una pasarela o a Pedro Sánchez detenido, ¿no? Esas cosas que hacen las imágenes de inteligencia artificial y esas fake news. Uh-huh. Y hemos hecho esa fase, hemos pasado esa fase, hemos superado ya la niñez de la inteligencia artificial y yo creo que en 2024 vamos a empezar a utilizarla ya de manera madura.
Exactamente.
Empezar a aprender.
También tenemos que aprender a relacionarnos con ello, ¿eh? Ya basta de creerse que las fotos que ves son naturales, habrá que ver si son naturales o no. Si te llega una llamada, tendrás que preguntarte quién te la hace. Y si ves un parlamento oral, pues no hace falta que te creas que siempre lo ha escrito Usía o lo ha dicho Usía, porque es que es ridículo. Quiero decir, hay que empezar a pensar que las cosas se fabrican. A ver qué se nos plantea desde herramientas más potentes de inteligencia artificial.
Mira, hay una línea de investigación que a mí me apasiona especialmente, que se denomina literalmente inteligencia artificial aplicada al ser humano, ¿no? Artificial Intelligence y Human Oriented, la dicen en Estados Unidos y en Dinamarca, que es donde más se está estudiando esto. Y es efectivamente cómo podemos utilizar estas herramientas para cosas que beneficien al ser humano en aspectos a los que todavía no podemos llegar. No es fácil que lleguemos. Un ejemplo muy fácil es la medicina. Ya hay muchas herramientas que son capaces de discernir de manera automática, con una precisión casi del 100%, si una imagen, por ejemplo, de una piel que tiene un lunar, ese lunar es un melanoma maligno o es un lunar benigno.
Fíjate qué
mejor
cosa.
Que un médico humano.
Fíjate
mejor
qué maravilla.
Que fíjate esto, el tiempo que ahorra a los doctores y a las doctoras, que tienen que estar muchas horas dedicados a ver escáneres, radiografías, fotografías de la piel, y se lo pueden dedicar a otras cosas. A otras cosas más de médico, ¿no? Que es más curar, cuidar,
claro que sí, que en lugar de estar viendo a 10 pacientes a ver si tienen melanoma, ya te dicen, oye, que tiene el A y el B tienen melanoma. Bueno, muy bien, vamos a ver qué hacemos con este cáncer.
Vamos a empezar a descubrir facultades humanas que a lo mejor estaban empezando a ser enterradas porque nos comía el tiempo porque no teníamos herramientas, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo que sé que es muy tonto, quizá un poco ingenuo, pero que me gusta transmitir. El ser humano ha inventado herramientas toda su vida. Cuando inventamos la primera hacha de sílex, la primera herramienta para sacar tuétano de un huesecillo, con eso sustituyó el ser humano a los dedos, pero no perdimos los dedos. Ganamos habilidad y tiempo para utilizar los dedos para otras cosas, por ejemplo, para tocar el piano, ¿no? O sea, al final, que haya herramientas que nos liberen de aspectos que no son humanos, nos permitirá hacer más cosas de humanos. Yo tengo un hijo que estudia estas cosas precisamente y me suele contar que en la universidad le contaban, muchas veces te preguntan, oye, ¿qué vamos a hacer los seres humanos cuando las máquinas hagan todo lo que ya hacemos nosotros? Y ellos contestan, pues haremos cosas de humanos. Y eso es nuestro reto, ¿no? Buscar cuáles son las cosas de humanos que realmente podemos hacer a partir de ahora.
Y en este avance de la inteligencia artificial, muy resumido, ¿qué cosas podemos ver este año que nos puedan llamar la atención?
Yo tengo mucha esperanza en las que se llaman inteligencias artificiales multimodales. ¿Qué quiere decir esto? Hasta ahora ChatGPT, que es de la que más hemos hablado, es una inteligencia artificial basada en un sistema de lenguaje. Nosotros le metemos un texto y nos contesta con un texto. Se pueden manipular fotografías, pero es complicado. La multimodalidad permite que se combinen textos, vídeos, imágenes, secuencias de contenidos, ecuaciones matemáticas, que todo lo que más o menos tenemos en la mente, en el cerebro, pueda combinarse para resolver problemas que les ponemos. Eso, por ejemplo, es lo que hace Gemini, ¿no? La nueva plataforma de inteligencia artificial de Google, que todavía está muy embrionaria, nada más conocemos una plataforma gratuita que es todavía muy pedestre, pero que dicen que va a ser muy potente y que esa multimodalidad es un paso más allá. La combinación de diferentes fuentes de conocimiento, no solamente el lenguaje, sino todo lo que supone relacionarte con el entorno y buscar respuestas a problemas que les ponemos a las máquinas.
¿Y nos puedes poner ejemplos? Porque tú tienes como el mecanismo en la mente, pero no acabamos de sustanciar.
Sí, es muy sencillo, nosotros podemos, ya se han hecho algunas pruebas. Y además, fíjate, muy interesante, para incluso discernir lo que es real de lo que es falso. Tú le puedes poner a esta máquina una fotografía y preguntarle, ¿esta fotografía es real o está desarrollada por inteligencia artificial? Ahí tenemos un ejemplo de que la máquina te puede a ti ayudar también a discernir la verdad de la mentira en este mundo tan difuso, ¿no?
Ajá.
O cuando hablábamos de medicina, tú imagínate lo interesante que puede ser que en una sucesión de cientos y cientos de escáneres realizados en diferentes pacientes en un hospital, la máquina, antes de que llegue a un médico esa imagen, pueda discernir si merece seguir investigando con él porque tiene alguna sospecha de enfermedad o no. Directamente hace un screening, hace un cribado y dice, no, esta imagen no sospecho nada de ella, puedes ahorrar el tiempo en mirarla, dedica más el tiempo a estas que son las que más me preocupan. Y una vez has unido todo este conocimiento al historial clínico de todos los pacientes de ese hospital, se pueden relacionar diferentes departamentos del hospital y a lo mejor una imagen que está en el departamento de pediatría saltar directamente al departamento de oncología porque merece que ese niño sea tratado por un oncólogo y a lo mejor habría pasado inadvertida por los médicos.
Es que es estupendo. Bueno, pues abrimos otro capítulo. Vacunas COVID.
Aquí estamos en un momento crítico, fíjate, crítico para bien, porque puede darse un paso adelante en el mundo de la vacunación contra la COVID. Bueno, la vacunación contra la enfermedad esta ha sido un prodigio de la ciencia. Recordarás, ¿no?, cuántas veces hemos hablado de lo rápido que hizo la comunidad científica el milagro de conseguir una vacuna contra una enfermedad nueva. Pero a partir de ahí tenemos muchas incertidumbres. No sabemos cómo va a ser el futuro de la vacunación contra esta enfermedad que ha venido para quedarse. Esta enfermedad no va a desaparecer. Está aquí ya quizá para siempre. ¿Qué puede pasar? Pues que esta enfermedad se convierta en estacional, como la gripe, por ejemplo, o como el virus sincicial, pero no parece que esa sea la pinta que tiene, no tiene ganas de estacionalizarse el SARS-CoV-2, más bien puede surgir en brotes en cualquier momento del año, y eso dificulta mucho la vacunación, porque no es lo mismo que la gripe, que tenemos un periodo de vacunación donde los científicos tienen tiempo para fabricar una nueva modalidad. Y lo segundo, más importante, ¿hacia dónde van las nuevas variantes? Ahora hay millones y millones de personas que han padecido la COVID-19 y, por lo tanto, han tenido el virus dentro. Esos son millones y millones de maquinitas de replicar el virus y, por lo tanto, de posibilidades de que surjan nuevas variantes. Cuanto más infecta un virus a una población, sea de seres humanos o de animales, más rápido surgen las nuevas variantes. Y eso es un reto brutal.
Pero qué barbaridad. Pero no habían dicho que las que vienen son más débiles necesariamente.
Puede ocurrir. De hecho, eso suele ocurrir también en la mayoría de los virus. Pero también tenemos más bonos para la lotería, más boletos para la lotería. Cada vez que replicamos el virus, tenemos más posibilidades de que una de esas variantes no sea más débil, sino que sea más grave. Y hemos echado muchos boletos para la lotería, millones y millones de personas duplicando el virus dentro de su organismo, que es una forma natural, eso no es nada malo, ocurre con todos los virus. Eso es lo que va a marcar el futuro de la vacunación. En 2024, en Estados Unidos, los centros de control de enfermedades ya están desarrollando algunas vacunas que tengan la calidad de poder ser muy flexibles, que en cuestión de apenas unas semanas se puedan modificar para adaptarse a las nuevas variantes que puedan ir surgiendo, incluso si esta es más grave. Y muy interesante, una vacuna conjunta, una sola, que pueda servir para las nuevas gripes que surgieran en 2024 y para la COVID-19.
Ay, eso sería tan práctico.
Un solo pinchazo nos proteja para las dos, claro.
Claro, sobre todo para las personas enfermas o ancianas, es una perspectiva maravillosa.
Y para el sistema sanitario, porque fíjate, una mala noticia es que COVAX, que fue aquella iniciativa multinacional para ayudar a los países menos desarrollados a poder obtener vacuna contra la COVID, ha desaparecido. El 31 de diciembre de este año 2023 dejó de funcionar, con lo cual ahora necesitamos vacunas más baratas y con menos recursos, porque ya no tenemos esa plataforma de ayuda para los países más necesitados.
Bueno, vamos a hablar de viajes a la Luna. Fijaos qué sorprendente. 50 años después volvemos a la Luna.
Y es que vamos a tener que estar muy atentos. Y en noviembre de 2024 vamos a hablar mucho, Cristina. Ya verás, vamos a hablar mucho de la Luna. Porque por primera vez, desde 1971, el ser humano vuelve a la Luna. Vuelve no a pisar la Luna todavía, pero sí a sobrevolar la Luna. La misión Artemis 2, que tiene muchas cosas muy interesantes que contar. La primera es que efectivamente de nuevo volvemos a acercarnos nuestra especie al satélite lunar. La segunda, que es el primer paso para volver a poner el pie, que eso ocurrirá más adelante, en 2025 o en 2026. La tercera es que es la primera vez que hay una mujer en una misión lunar. Nunca antes había habido mujeres en misiones Apolo, ninguna de ellas. Y por primera vez va a estar una de las ingenieras, Christina Koch, es la primera mujer astronauta que va a acercarse a la Luna. ¿Qué es lo que pretende Artemis II? Hacer una prueba segura, o sea, no van a jugar con conejillos de indias humanos, se sabe que va a funcionar bien, pero es ver hasta qué punto la tecnología Orion, la nueva tecnología de la NASA para ir a la Luna, permite hacer acercamientos a la Luna, órbitas en órbita baja de nuestro satélite, arranques, ignición de los motores para volver con seguridad a la Tierra, y también, ya que están allí, observar de cerca de nuevo la Luna y ver cómo podrían ser los mejores lugares para aterrizar futuras misiones. Es decir, que ya sí que le hemos dado ese paso que tanto se ha dicho, ¿no? ¿Por qué el ser humano no ha vuelto a la Luna? ¿Por qué después de las misiones Apolo el programa lunar desapareció? Bueno, no había las condiciones necesarias, ahora sí las ha vuelto a ver, y yo creo que ya definitivamente veremos de nuevo posar un pie a un ser humano en la Luna dentro de 2, 3, 4 años.
¿Y por qué se demora tanto el pisar? Porque yo diría, bueno, lo primero, ir para allá y pisar.
Bueno, hay que andar con seguridad. Piensa que llevamos más de 50 años sin hacerlo, piensa que las tecnologías han cambiado y que todas estas misiones lunares tienen unas fases de prueba previas muy, muy exhaustivas para que no se pueda cometer ningún error. Lo primero es enviar naves no tripuladas y ser capaces de controlarlas a distancia con seguridad. Después enviar naves tripuladas pero que no aterricen, para ver si realmente los sistemas de propulsión, de ignición, de órbita lunar funcionan correctamente, simular alguna crisis, a ver cómo podemos reaccionar en caso de que algo no salga bien. Y ya cuando todo está muy, muy, muy bien asegurado, surge la gran misión, la misión que todo astronauta querría hacer en la vida, que es ser la tripulación que baja, que desciende con un módulo aterrizador a la Luna y pisa el satélite. Estamos muy cerquita de conseguirlo. Yo creo, se habla de 2025, en este caso yo soy un poco más pesimista, me parece demasiado pronto que en 2025 ocurra, pero desde lo que ocurra en noviembre de 2024 en esta misión Artemis 2 nos va a dar muchas pistas de cuándo va a ser el siguiente paso, nunca mejor dicho, lo del paso en la Luna.
Y hay una última cuestión antes de despedir a Jorge Alcalde, de novedades científicas que no solo nos van a sorprender, sino que nos van a cambiar la vida, que es la fabricación de mosquitos.
Bueno, a mí esto me parece abacadabrante, pero es verdad. Va a empezar a ocurrir a mitad de año, en 2024, en un laboratorio de Brasil. Se van a fabricar por primera vez mosquitos modificados genéticamente para combatir el dengue. Sabes que el dengue es una enfermedad que se transmite por la picadura de un mosquito, de la Aedes aegypti, y que se ha descubierto hace mucho tiempo que la inmensa mayoría de los insectos son susceptibles a una bacteria, igual que los humanos tenemos nuestras bacterias que nos hacen la pascua de vez en cuando. Los mosquitos son susceptibles a una bacteria que se llama Wolbachia pipientis, un nombre un poco raro, pero esta bacteria lo que hace es que los mosquitos que se afectan de esta bacteria no contagian enfermedades. De alguna manera les inhibe la posibilidad de contagiar. Pero he aquí que estos mosquitos del dengue son muy resistentes a esta bacteria. Fíjate qué mala suerte. Justo los que transmiten el dengue se protegen a sí mismos de esta bacteria. ¿Qué es lo que van a hacer los científicos? Generar en laboratorio, por modificación genética, mosquitos transmisores del dengue que llevan esta bacteria dentro ya. No hace falta que se contagien. Es decir, que no transmitirían la enfermedad. Van a fabricar de momento 5.000 mosquitos, los van a lanzar al entorno, en algunas zonas todavía seguras, de Brasil, de Costa Rica y algún país de África, y van a ver si somos capaces de que estos mosquitos se conviertan en prevalentes, que se desarrollen mejor que el resto de los mosquitos, vayan desplazando a los mosquitos, entre comillas, normales, y por lo tanto, de aquí a una serie de años, haya mayor cantidad de mosquitos que no contagien de los que sí contagian, y el dengue pueda ir reduciéndose. Dicen los expertos que quizá en una década con esta tecnología se reduzca hasta un 70% el número de contagios de dengue en el futuro.
No sabes cómo me alegro, porque nosotros pensamos mucho en términos europeos y americanos, pero el dengue o la malaria matan a millones de personas todos los años. O sea que realmente es esto muy importante. Qué precioso, Jorge Alcalde, que la inteligencia y la racionalidad que hemos recibido se pongan en práctica y la ciencia avance.
Ya sabes que yo suelo decir que la ciencia casi siempre es muy satisfactoria, porque te da la oportunidad de hablar de buenas noticias. No siempre, hay veces que tenemos que hablar de cosas terribles que ocurren en el entorno de la ciencia. Pero yo creo que 2024 nos va a dar muy, muy buenas noticias de estas personas que se dedican a encerrarse en un laboratorio e intentar mejorarnos la vida un poquito.
Este es el otro rey mago, Jorge Alcalde. Sí. Muchísimas gracias. Muy, 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 muy feliz año.
Un beso muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte. Margarita de Dinamarca anuncia su abdicación. ¿Y ahora qué? Fue uno de los titulares de la pasada Nochebuena, mientras millones de personas se congregaban en Dinamarca frente a la televisión. Era la víspera de Navidad, los ciudadanos esperaban la habitual aparición de su reina, y en su discurso, Margarita II de Dinamarca lamentó el dolor de las víctimas de las guerras, pidió combatir el cambio climático, recordó momentos alegres como el 18º cumpleaños de su nieto Christian, y muy pocos anticipaban lo que estaba por venir.
He decidido que ha llegado el momento. El próximo 14 de enero, 52 años después de haber sucedido a mi querido padre, abdicaré como reina de Dinamarca. Dejaré el trono a mi hijo, el príncipe heredero Federico.
Una enorme sorpresa. A sus 83 años, Margarita II puede presumir de ser la reina más longeva de Europa, justo por detrás de la fallecida Isabel II de Inglaterra. Fue la primogénita, efectivamente, de Federico IX de Dinamarca e Ingrid de Suecia, madre de dos hijos, abuela de 8 nietos, y ascendió al trono con 31 años. Y muchos se preguntan el porqué de tan repentino anuncio y si no tendrá que ver con los rumores en torno a su hijo y la esposa de este. Vamos a sumergirnos de lleno en la vida de Margarita de Dinamarca y en su papel como cabeza de la Casa Real Danesa y en las consecuencias de esta abdicación imprevista. Y nada más y nada menos que hacerlo con don Amadeo Martín Rey y Cavieses es un honor porque es una eminencia y conoce todos los datos. Es doctor en historia, experto en casas reales y nos asesora en este sentido. Muy bienvenido, Amadeo, y feliz año nuevo.
Feliz año nuevo, Cristina. Buenos días.
Amadeo, ¿has sido uno de los sorprendidos por el anuncio?
Pues sí, porque realmente yo creo que, no sé,
vamos a ver, Amadeo, vamos a intentar buscar una línea mejor porque se te oye de pena. ¿Estás en el móvil?
No, sí, estoy en el móvil, pero bueno, cambio de
ahí
lugar.
Mejor.
Si, ahí. Aquí mejor. Muy bien.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
pues
sí.
Os decía que sí, que estoy sorprendido porque efectivamente, siendo español y estando lejos de Dinamarca, lo estoy, pero es que los mismos daneses que están allí y que conviven con su reina continuamente, pues también estaban muy sorprendidos.
Claro, era imposible que tú supieses lo que ellos desconocían. ¿Qué te parece la fecha escogida para la abdicación? ¿Es muy temprana la fecha, dos semanas después de hacer el anuncio?
Bueno, eso es normal. Es decir, la fecha la elige siempre el soberano, el monarca, en este caso la reina Margarita. Yo creo que eso no tiene mucho que ver ha querido seguramente escoger un momento clave, que es su 52 años en el trono, y cercano, lógicamente, a un momento en que ya ha considerado adecuado para dejar el trono. Ahora bien, habrá que ver las razones por las que ella ha tomado esta decisión, ¿no? Pero sí, yo creo que lo lógico era que si ha tomado la decisión, lo haga cuanto antes, sí.
Ajá. Vamos primero a conocer los orígenes de Margarita. ¿Qué nos podés contar de su nacimiento y de la relación con sus padres?
Bueno, Margarita II, pues, pertenece a una de las dinastías más antiguas de Europa, ¿no? Habitualmente le llamamos los Luxemburg, aunque el nombre correcto es Schleswig-Holstein-Sonderburg-Luxemburg, que es precisamente, digamos, entre comillas, el apellido dinástico de nuestra reina Doña Sofía, la reina madre. ¿Eh? Efectivamente, porque los reyes de Grecia, los reyes de los helenos, son príncipes también de Dinamarca, ¿no? Por tanto, es una familia muy antigua y que, bueno, en el caso de Margarita, pues sucede en el trono como primero es princesa de Bel, después sucede como reina a raíz de un cambio en la ley de sucesión, porque hasta el momento en que ella le pasa eso, pues no existía la posibilidad de que una mujer ocupara el trono. Se había cambiado en el siglo XIX la ley de sucesión, a mediados del XIX, en Dinamarca, a pesar de que antes sí que había habido reinas titulares, y bueno, pues a partir de ese momento ella se convierte en princesa heredera y luego en reina de Dinamarca. Es una mujer extraordinaria en todo sentido, porque
es que es una intelectual, una mujer, ¿no?
Es una intelectual, es una mujer que es una artista, en principio, escritora, una gran escritora, ha escrito muchísimos relatos, una gran traductora también y además una gran dibujante y pintora. Y ella se ha dedicado pues a ilustrar libros de otras personas y sus propios relatos, ¿no? Después, además, es una gran diseñadora de moda o de vestidos y también de atrecho de vestuario para teatro, con lo cual nos damos cuenta de que es una mujer creativa, una mujer imaginativa y por tanto fuera de lo común en el ámbito de la realeza europea. Uh-huh. Además, pues es una mujer pues con un sentido muy claro de su papel constitucional, que esto es realmente lo que verdaderamente es importante en el papel que desempeña.
Vamos a ver su esposo. Fue en Londres donde conoció al que fue su marido durante 51 años, el francés Enrique de Laborde de Montpensat.
Sí, sí. Ella conoce efectivamente cuando su marido era tercer secretario de la embajada francesa en Londres, Henri de Labarthe-Montpezat, era un miembro de una familia francesa, de la nobleza, de la baja nobleza francesa. Posteriormente, ella concederá, creará el título de Conde de Montpezat, que es justamente el título que ha otorgado a los miembros de su familia, a sus hijos, ¿no? Y a sus nietos, ¿no? Y de hecho, a raíz de, bueno, hace muy poco tiempo, cambió el estatus de los hijos de su hijo segundo, del príncipe Joaquín de Dinamarca, retirándoles el estatus de príncipes reales de Dinamarca y dejándolos simplemente en condes de Montpezat, ese título, digamos, que podría parecer francés, pero que en realidad es danés.
Ajá. ¿Y este matrimonio fue afortunado?
Este matrimonio fue afortunado. Lo que pasa es que ha tenido algunas crisis. Por ejemplo, hay que reconocer que el príncipe Henrik de Dinamarca, que es la denominación que él adopta después de su matrimonio, se le concede el título de príncipe de Dinamarca, pues nunca llegó a ser rey. Esto, rey consorte. En algunas monarquías europeas existe la denominación de príncipe consorte, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra solamente lo ha tenido el príncipe Alberto, el marido de la reina Victoria. Ni siquiera el duque de Edimburgo, recientemente fallecido duque de Edimburgo, fue príncipe consorte, sencillamente fue príncipe del Reino Unido y duque de Edimburgo, etcétera, pero nunca príncipe consorte. En España tenemos la costumbre, Isabel II tuvo a su marido, que fue el rey Francisco de Asís, que fue rey consorte, y el príncipe Enrique de Dinamarca, pues hubiera querido también ser rey consorte, ¿no? Pero no lo obtuvo. Y eso, pues, no le gustó mucho, y de hecho, cuando la reina Margarita II diseñó su propia tumba, una de las señales de sus características creativas, pues diseñó una tumba muy curiosa en cristal, con una base que eran tres elefantes. No hay que olvidar que la orden más importante de caballería del Reino de Dinamarca es la Orden del Elefante, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ella diseña esta tumba para que sea enterrada ella y su marido en esta tumba. Y el príncipe Enrique, pues, decide que él no quiere ser enterrado al lado de su mujer, con el mismo, digamos, el mismo rango de como si fuera rey, porque nunca fue rey, y por tanto dice, si en vida no fui rey, tampoco en la muerte puedo estar enterrado al lado de una reina.
Pues eso es una pataleta.
Tenía su carácter y tenía su pataleta, efectivamente, sí.
Y ya falleció este señor.
Ya falleció, sí.
Uh-huh. ¿Qué ha pasado con los
era
hijos?
Era característico por muchas razones, pero una de las características que en la realeza europea se le conocía era por su amor enorme a los uniformes. No siendo militar, sino diplomático, como hemos dicho, pues le encantaba usar los uniformes. Eso se da en varios miembros de la realeza europea, sobre todo en el siglo XX y XIX.
Ajá. Bueno, lo cierto es que la familia real danesa, como todas las familias del mundo, también ha tenido sus crisis familiares, ¿verdad?
Sí. Bueno, efectivamente. Algunas de las crisis familiares son justamente provocadas por el actual príncipe heredero Federico de Dinamarca, que va a ser rey próximamente, será Federico X, y bueno, pues efectivamente su vida pues ha sido un poquito, con algunos escándalos, especialmente por sus muchas novias anteriores a la actual princesa heredera, Mary, y había elegido de una manera muy peculiar a sus novias, y eso, y luego con ellas había hecho una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues una de las formas como le llamaban al príncipe era el príncipe Turbo, porque en una de sus aventuras con una de estas chicas, bueno, pues los pillaron a altísima velocidad en un coche, y eso, bueno, y algunas otras cosas más. Esos han producido una serie de situaciones de conflicto familiar, por ejemplo, cuando se tatuó, cosa que no suele ser habitual, a pesar de que el rey Federico de Dinamarca Sí, estuvo tatuado como otros príncipes, como otros reyes europeos, como incluso el Don Juan de Borbón estaba tatuado, por ejemplo, o el Duque de Aosta estaba tatuado, o sea que no es raro tampoco en la realeza eso, pero en Dinamarca no gustó y eso también, bueno, pues supuso una crisis. En fin, ha habido varios momentos, sobre todo en la relación, como digo, con el príncipe heredero.
Y ahora ha habido un escándalo relacionado con España porque han conectado a Federico de Dinamarca con Genoveva Casanova.
Sí, parece ser que se la han fotografiado, aunque no hay ninguna actitud, digamos, poco conveniente, digámoslo así, pero bueno, si la fotografía en compañía de esta señora, de Genoveva Casanova, antigua esposa de Cayetano Martínez de Irujo, y eso, bueno, pues efectivamente, pues ha supuesto, probablemente sea una de las causas o uno de los detonantes de esta decisión real, porque de alguna manera le pone a Federico ante la responsabilidad de ya no ser un príncipe heredero que de alguna manera tiene más libertad de movimientos, sino de un rey reinante que tiene que adaptarse a una nueva situación como jefe de Estado, y eso pues constriñe.
¡Ah, qué curioso! O sea, que la reina podría haber tomado la decisión de abdicar para sujetar a su hijo.
Yo creo, es una interpretación, pero yo creo que es una de las razones. Otra, desde luego, es la propia salud de la reina. No olvidemos que ya en el mes de febrero anterior, el año pasado, pues fue intervenida de columna, la hemos visto con bastón, incluso hace el mes de noviembre, cuando recibió en visita de Estado a los reyes de España, y se la veía, bueno, pues es una mujer ya mayor y que además ha tenido una intervención quirúrgica, y bueno, pero vamos, de cabeza está perfectamente, o sea que en realidad uno no reina con las piernas, sino con la cabeza. Y efectivamente, pues podría seguramente haber podido continuar con su reinado. Pero yo creo que este ha sido un detonante y una forma, digamos, de situar a su hijo ante el deber y la responsabilidad de actuar de una manera, digamos, más discreta y más sensata.
Qué interesante, porque será el próximo domingo cuando va a ser nombrado rey Federico de Dinamarca. Tendremos que hablar más veces con Amadeo, Martín Rey y Cavieses, pero empieza un periodo interesante. Sí. Quiero decir, las personas no cambian, sí. Amadeo.
Él no tenía ningún interés en ser rey, ya lo ha dicho, desde niño lo decía, porque él decía que le asustaba, que le daba un temor horroroso el ser rey, porque se ha dado cuenta del peso que supone eso, y bueno, pero en fin, ahora se encuentra ante esa disyuntiva y bueno, pues si lo acepta y no abdica, porque podría perfectamente recibir la corona de su madre y al día siguiente dejarla, ¿no? Eso puede ser.
Tiene un hermano, el príncipe Joaquín.
Tiene un hermano y tiene un hijo. Pero en el caso de los reyes existe lo que se llama el derecho, y en la nobleza también titulada, existe lo que se llama el derecho de representación. Significa que aunque tenga un hermano, el que sucedería no sería su hermano Joaquín, sino su hijo Cristian, que ya tiene 18 años y que podría ser perfectamente rey.
El rey. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Es Amadeo Martín Rey Cavieses, siempre un placer escucharlo. Muchísimas gracias, amigo. Muchas feliz gracias, año. Cristina. Adiós,
igualmente,
adiós.
Feliz año. Hasta pronto. Gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
El 8 de enero del año 22 comenzó desde San Sebastián de los Reyes un viaje a pie que le tenía que llevar al Mundial de Qatar. El caso es que ha estado un año preso en temibles cárceles iraníes, viviendo una experiencia que no se le va a borrar jamás.
Al entrar en Irán no estuve ni 24 horas en libertad, me detuvieron antes, o sea, era, por llamarlo de alguna manera, una trampa.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Nuevo año, nuevas metas. Que no se queden en simples propósitos. El próximo 28 de abril, Madrid vivirá la mayor fiesta del running y no te la puedes perder. No te quedes fuera del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid y disfruta cualquiera de sus tres distancias. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Si corres Madrid, el 2024 será el mejor año de tu vida. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Total Energies.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la web es querer buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
A no ser que vayas en camello o en trineo, llenar el depósito a finales de enero cuesta. Por suerte, el seguro de tu coche no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Verti el seguro de tu coche desde 180 euros, con revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año entero. Calcula tu precio en verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana, y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado, cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las super ofertas de Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras super ofertas comprando en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Hacerse invisible parece posible ya gracias a un metamaterial. Lo ha presentado como si de un truco de magia se tratase. Lo ha hecho el veterano físico chino Chu Yungao, tiene 78 años.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En tu mensaje decías, flaco, me siento muy sola. Odio la vida moderna. Hoy se me está haciendo bola.
En este 2024, en el que tanto hay que celebrar, nada mejor que cantar con Marcote Pontemoño.
Hola, Cris, ¿qué tal? ¿Te has enmoñado?
Me enmoñó. Estamos los dos aquí con el moño. Le echo la competencia. ¿Sabes qué pasa? Que ya me ha crecido lo suficiente el pelo en este abandono en el que me hallo como para hacerme moño.
¿Te puedes enmoñar? ¿Y Paulete, por qué no se enmoña?
Pues fíjate que yo suelo llevar moño, pero es que tengo el pelo muy limpio y no me lo quiero...
Ya tiene el mundo en sus manos.
¿Habéis visto lo que me ha
regalado Marcita? Ah, ha sido los Reyes, creí que era Marcita. Sí. La bola del mundo para estrujar en los ratos de estrés.
Eso es. Me encanta. Me viene y me relaja.
Oye, ¿sabes que ha vuelto Operación Triunfo? Me enteré el otro día, que yo lo tengo muy...
Yo no me enteré.
Sí, claro, en una plataforma. Ha vuelto Operación Triunfo otra vez.
¿Qué ediciones ya? Yo ya estoy perdidísima.
Yo estoy perdido, como ha sido un poco...
Yo iba a decir, eso está muy visto ya, pero después de ver lo que ha pasado con lo de la vaquilla de Ramonchu, yo ya no digo que haya nada muy pasado. Vete
no,
a saber.
Y está muy en boga. Y de hecho esta canción que suena de 21 es una de las que prepararon para la gala de esta semana. Y claro que ha estado un poco Guadiana, volvió otra vez con Aitana y tal, y desapareció y ha vuelto en plataformas. Y digo, vamos a dar un repaso a todos los artistas, porque luego Operación Triunfo nos ha dado muchos artistas.
Hombre.
Y muy gloriosos. Y,
¿pero
y
de qué va hoy el...
De Operación Triunfo.
Ah, de Operación Triunfo. Vamos, histórica.
Histórica. ¿Quién nos ha dado Operación Triunfo de los más gordos? Que ahora mismo el artista español de los más gordos. El de los Rizos. ¿Te acuerdas que tenía Rizos? David Bisbal.
Bulería, bulería, tan dentro del alma mía. Esa sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día.
Y yo, Almería, viva Almería.
Claro, y ya es un artista global, es un artista español ya para siempre y a nivel mundial. Tiene una fama increíble. Es de lo más glorioso que tenemos ahora mismo como artista aquí en España.
La verdad que fue, fuera. Tienes razón, fue un concurso que ha cambiado la historia de la música reciente.
Los giros que hacía Vival, ¿te acuerdas que hacía los giros? Y esos rizos que llevaba, que ahora ya no, ahora ya...
Me da una pena, es que eran su marca. Es su que marca. Eso es como los giraba la cabeza. ¿Por
qué se habrá quitado eso?
Hombre, porque hay que cambiar de look. Menos yo, que llevo moño, zapatillas, vaqueros y camiseta negra, todo
yo
el resto
que
del
no hay
mundo.
Que cambiar de look. Mira a doña Sofía.
Bueno, pero a lo mejor él quería dar ese paso hacia la madurez, ¿no? Y decir, venga, me dirijo a otro público que no me asocie con el niño de Operación Triunfo, porque eran niños, bueno, niños, chavalillos.
Yo creo que los únicos que no cambiamos de luz somos yo y doña Rogelia. Yo voy siempre igual, con camiseta.
¿Hace cuánto que llevas moño?
Uf, mucho, con zapatilla una de cada color, vaqueros, camiseta negra.
¿Una de cada color?
Sí, porque como soy daltónico, un día me equivoqué hace 20 y tantos años y decidí ponérmelas así.
Pero entonces siempre compras dos pares.
Sí, es como
ay,
una
señal.
Sí, soy así. Bueno, Bisbal, y de la edición de Bisbal también fue muy coleado la cobra y su relación con Chenoa.
Hombre. Cuando tú vas, yo vengo de allí. Cuando yo voy, tú todavía estás aquí. ¿Crees que me puedes confundir? ¿Y de qué vas? Mirándome atrás.
Finalmente, ya está arrancado.
Claro,
ahí.
Vemos a bailar, tío. ¿Sabes que Chenoa ha vuelto a Operación Triunfo esta vez como presentadora? Ahora es presentadora.
Ah, no me extraña.
Sí.
Qué maravilla.
Bueno, ha sido jurado de, ¿cómo se llama? Tú sí que va.
No, tú sí que va. Tu cara me suena.
Tu cara me suena también. Y
¿qué
ahora
le
está...
ha pasado a esta en el matrimonio? ¿Tú te has enterado, Paulete?
Crónica en rosa.
Sé que se ha divorciado, separado, creo que un año después de haberse casado. El año pasado, si lo contamos en el exprimidor, la boda.
Por eso te pregunto, que tú estás más al tanto.
Y pues fue infamosa la cobra que le hizo en una gala, que te acuerdas que estaba...
Pero pueden volver.
Sí, siempre.
Espero que sí, pero vamos, imagino que esa puerta quedará abierta.
Por eso, en una gala de esta de Operación Triunfo estaban liados, ¿no? Al principio de los tiempos.
En el 2001 estaban liados, ¿no? Bisbal y Chenoa.
Sí, no, es que estuviesen liados, salían.
Salían, bueno.
Es que mira, de verdad, ¿eh?
Es que
ya adoptamos un lenguaje en esta sección, que vamos.
Eran fiancé, ¿no? O como se
dice. Eran novios.
Sí, y luego intentó darle un beso a él y le hizo la cobra, ¿no? Famosa.
Sí, fue, pero eso fue hace poco, ¿no? En un reencuentro que hicieron, por no sé cuántos años después, y eso hubo un gesto ahí un poco raro.
Bueno, y el triunvirato máximo de la primera edición de OTE eran Bisbal, Chenoa y Bustamante. Yo soy un Superman, soy un hombre muy sencillo que te quiere enamorar. Mira que yo soy de acero, tengo el corazón blandito y de amor por ti yo muero. Yo soy un Superman, soy un hombre muy sencillo que te quiere enamorar. Mira que fíjate lo que ha llovido.
A mí es que se me cae que te mueres de bien.
Es súper majetón. Y puso...
Es que es un cántabro normal.
Claro.
Exactamente. Estupendamente
San Vicente
sencillo.
La Barca en el mapa. O sea, que ya estaba, pero que él lo puso como bandera. Y que lloraba, ¿os acordáis? Que lloraba, que se lo tomaba todo muy a pecho. Y es un artistazo como la copa con vino. Y fíjate, es que la primera edición de Operación Triunfo dio muchos artistas. Y no nos acordamos que la que ganó fue Rosa y se fue a Eurovisión con el Europe Union Celebration. Ese.
Sí, hombre, si nos acordamos.
Lo que coleó en aquel momento, porque era una novedad, que un concurso eligiera la canción para ir a Eurovisión de esta manera, con artistas completamente nuevos. Y funcionó muy bien a nivel
funcionó
audiencia.
Funcionó muy bien, mejor que otras cosas. Y de hecho ahora la modalidad es un poco esa, ¿no?
Sí, ahora es el Benidorm Fest.
Claro, y ahí ves un montón
pero
de
aquí
cosas.
Pero aquí en el Benidorm Fest ya son artistas consagrados. Estos chavales venían o de orquestas de pueblo.
O de su casa
que cantaban porque les gustaba. Y Operación Triunfo ha seguido dando artistas a lo largo de los años. En la segunda edición nos dio a uno de los más gordos que tenemos en España ahora, que ha llenado el Estadio La Cartuja varias veces, que es Manu Carrasco.
¡Hombre!
Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder conseguir.
Otro que es equilibradísimo. Es que muchas carreras buenas se forjan con el talento y el equilibrio.
A mí este chico me da paz.
Es que es muy equilibrado.
Y estaba mirando que es que Manu Carrasco es uno de los artistas que va a actuar este 2024 en el Bernabéu.
¿En el Bernabéu?
Sí, y estoy el 30, no sé cuándo, no, el 29 del... O 29 de junio, y pone aquí agotado, o sea, va a agotar el Bernabéu.
Mira,
qué tío.
Una animalada, Manu Carrasco.
Ole por él, di que sí.
¿Qué más nos dio Operación? Ese mismo año, bueno, tú lo has tenido aquí, Mai Meneses, Nena La Ponte.
Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte, tenía tanto...
esta canción.
Y fíjate que en Mai Meneses Nena La Conte fue, en su edición, que fue la segunda, fue la primera eliminada. Mm. Que dices, bueno, pobrecita, la han eliminado, pero luego hizo carrera con su banda, con Nena La Conte, y lo ha petado.
Porque gordísimo. El que vale, vale.
Es verdad, sí, claro. Sí, bueno, la puso en el mapa un poco Operación Triunfo, que ha hecho con muchos artistas durante todos estos años, y ella luego sola salió adelante. Mm. ¿Quién más ha salido este de Operación Triunfo en las ediciones siguientes? Pablo López.
Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo, así viviendo de tus abrazos, olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera y que tengo de frontera una canción.
Me flipa cómo toca el
piano. A mí este me gusta desde el principio.
Y cómo toca el piano este tío. Se me va la cabeza.
Tengo entendido que es... Yo no sé mucho, pero que es un compositor excepcional.
Sí, sí, y un arreglista y un tocador de piano. ¿Cómo se llama? Pianista, claro.
Sí.
Otra cosa. Y aparte es jurado de La Voz, o sea que también. Aparte hace televisión y tal. Luego, Operación Triunfo tuvo una especie de bajón, una bajada de audiencia, y hace unos años retomó otra vez y volvió a dar grandes artistas, artistas más modernitos de los que a la chavalada le gusta ahora, como por ejemplo Lola Índigo.
Tan tonto que me dejaste.
Tendencias, ¿no?
Nuevas tendencias, ahí ya va en gusto.
Aquí ya me pierdo ya un poquito más, la verdad. Aquí ya me desconecté.
Claro, pero yo creo que volvieron a entroncar otra vez con la gente joven, sobre todo con la gente joven, con eso, presentando nuevas tendencias, nuevos estilos musicales.
Claro.
El reggaetón, la música urbana, claro. Muy latino todo, y volvió a triunfar Operación Triunfo, y ha vuelto a dar artistas súper gordos, como por ejemplo Aitana. Aitana y Ana Guerra, que están las dos en esta canción, que yo creo fue de las más escuchadas de su edición. Y Ana Guerra, que se va a casar ahora. Que...
Con Víctor Elías.
Con Víctor Elías, el de Los Serrano.
Guille, ¿no? Se llamaba el personaje, Guille, el de Los Serrano.
Que es súper productor musical y es teclista, arreglista y...
Pues yo fíjate que siempre diré una cosa que mucha gente dice, pues no, a mí me gusta más la voz de Ana Guerra que la de Aitana.
Pues a mí...
Fíjate, y Aitana tiene una voz preciosa, pero es que la de Ana Guerra a mí, no sé, me gusta
muchísimo.
Esto
lo que pasa que ha sonado, aparte de la voz, es que es un temazo.
Es un temazo.
¿Y Ana Guerra cómo canta? ¿Lo tienes ahí?
Está cantan las dos.
Esta es
Aitana. Esta es Ana Guerra. Canta muy bien. Lo que pasa es que lo de Aitana ha sido una revolución. Bueno, yo, por ejemplo, a las infantas, a Lucía, a mis hijas y a Irene, están revolucionadísimas con Aitana.
No me extraña.
Les flipa. Aparte que ha sacado un discazo este año que ha sonado en todos los garitos. Yo lo pincho muchísimo con temas como este, Las Babies.
Dicen que la vida es buena.
Ahí tenemos que ir a cantar y a bailar ya.
Sí, sí, lo tenemos pendiente. Y Aitana, que también va a llenar el Bernabéu a finales del año que viene.
Y lo va a petar, seguro.
Lo está petando. O sea, ya te digo, mis hijas están loquísimas con Aitana. Me parece que es una artista global y muy juvenil y... Antes era... Y muy cercana. Cuando vino, el día que vino aquí a la radio, estuvo con Jaimar, estuve con ella, súper maja, guapísima. Un poco flaca para mí, porque yo soy de hueso ancho. Pero muy maja, de verdad. Sí. Estaba con Yatra, ¿no?
Sí, pero creo que lo han dejado ya.
¿Ya? ¿Está libre?
Marcote.
¿Está libre, Marcote?
Marcote.
Oye, para coger siempre hay tiempo.
Ya, voy a llamar a la puerta.
Sí, no, Sebastián Yatra y Aitana lo han dejado y ya ahí me he quedado. No sé ya sus vidas cómo están.
¿Pero se han colocado?
No lo sé, no lo sé. Luego nos enteramos. Creo bueno, que no, creo que no.
A ver si me entero. Eso. Un placer verte otra vez, Cristina.
Qué gusto con Marcote cantar, celebrar el año que empieza y verte de nuevo con el moño.
Te quiero mucho.
Yo también, gracias. Nos mováis porque vamos a hablar de los trastos feos que os han regalado, el regalo cutre. Nos vamos a reír un montón en la tertulia de chicas.
Por la niña buena, por la niña mala y por esa amiga que se vuelve hermana. Por un lunes largo que se hace fatal, pero llega el viernes y me siento high, high.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El colágeno con magnesio de Naturtierra contribuye al funcionamiento normal de nuestros músculos y al mantenimiento de huesos y cartílagos. Colágeno con magnesio de Naturtierra, de Laboratorio Sinsa Diet. Calidad al mejor precio. De venta en supermercados y grandes superficies.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene una luz especial? Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y el 16% de los menores de edad está en riesgo por el uso que hace de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Fin de Semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.